Solemos insistir, y últimamente más en los últimos tiempos, de la importancia de tener una nutrición en condiciones que sea sana, que sea equilibrada y sobre todo de acudir a los profesionales adecuados para para abordarla, ¿no?, de la manera óptima. Así que hoy hablamos justamente de esto. Soy Carles Villeta, quédate porque vamos a hablar con el presidente del Colegio de Nutricionistas de la Comunidad Valenciana para que nos cuente cómo fue su aniversario hace nada y también un informe importante sobre obesidad infantil. Tengo, como digo, ya el teléfono a Luis Cabañas. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias, Carles, por invitarnos.
Es un placer porque este aniversario vuestro, 15 años ya, del Colegio de Nutricionistas, se pospuso por culpa de la DANA hasta ahora. Habéis tardado unos cuantos meses. Pero bueno, te quería preguntar, ¿qué conclusiones habéis sacado de este encuentro y cómo está actualmente el futuro de vuestra profesión?
Pues sí, efectivamente tuvimos que posponerlo a raíz de la DANA, creíamos que no era conveniente ni un momento para celebrar, y ahora que sí que parece que la situación se está recuperando y que nuestras compañeras, sobre todo por la zona afectada, están recuperándose y han vuelto al trabajo, queríamos retomar también la actividad y plantearnos precisamente esa pregunta, ¿no? ¿Cómo estábamos y cómo estamos? Decíamos una de las conclusiones que vemos un horizonte lleno de esperanzas, pero que tenemos un presente ya muy prometedor. Hemos pasado en 15 años de no tener la categoría profesional a tenerla en atención primaria, a tenerla en atención a paciente hospitalario y también a tenerla en salud pública. Hemos pasado de no tener presencia en hospitales a tener ya 26 compañeras que trabajan todos los días, insuficiente, porque hemos calculado que necesitamos 770 personas. Pero ya es algo, pasar de 0 a 26 es un pequeño paso. Entonces, bueno, la conclusión es futuro esperanzador, pero un presente que ya huele a ese futuro.
Claro. Y también es verdad que habéis conseguido vosotros que la ciudadanía, que la población tome conciencia, ¿no?, de la importancia de alimentarse adecuadamente y de acudir a un profesional.
Claro, efectivamente, y sobre todo de desculpabilizar. Es decir, hay muchas personas que han vivido en un contexto donde se las culpabilizaba de un peso, de un exceso de peso, o ya simplemente se ha actuado de una forma que ahora conocemos como gordofóbica, señalando antes ese aspecto, un exceso de masa grasa, como digamos el origen de muchos problemas, cuando a lo mejor era un origen previo, ¿no?, lo que conocemos como determinantes sociales de la salud. Somos una profesión que mira no solo al cómo estás, sino al por qué estás como estás, y a partir de ahí, una cosa que queremos reivindicar durante la jornada es que hay países que no nos quedan tan lejos, hablamos de Chile, hablamos de Argentina, hablamos de México, donde cuestiones como comer bien o comer saludablemente es un derecho, y donde están tipificados, ese derecho a la alimentación saludable. Y reivindicamos lo mismo. En el Observatorio de Derecho a la Alimentación Saludable de España, el ODAE, nos lo lleva diciendo desde hace ya una década. Necesitamos que este derecho a una nutrición saludable se cumpla también en España, que es algo que hasta ahora no ha ocurrido.
Hablabas de determinantes sociales de la salud, de aquí también se extraen importantes datos sobre el sobrepeso y la obesidad infantil, porque se duplica conforme se va avanzando en el poder adquisitivo de las familias. Es decir, a menor poder adquisitivo, más problemas de salud.
Sí, efectivamente, a menor poder adquisitivo podemos incluso duplicar las tasas de obesidad infantil. Y esto no es porque alguien decida cobrar poco dinero, o no es porque no es que alguien decida que va a tener un trabajo más precarizado que otra cosa, sino por lo que implica todo eso, ¿no? Si yo tengo que trabajar demasiadas horas para poder pagar el alquiler, ¿qué ocurre como consecuencia? Que a lo mejor no invierto tanto en alimentos, o que a lo mejor ni siquiera invierto tiempo en cocinar, que es lo más habitual, porque la conciliación se complica. Claro. Entonces hablábamos no solo de las consecuencias, sino de estudiar el porqué de las causas y a partir de ahí señalar soluciones. Parte de este estudio que también hemos realizado detecta que el 20% de familias que conocen y saben que necesitan acudir a una profesional de nutrición, a una dietista, a una nutricionista, no pueden hacerlo, pero no porque les caigamos mal, sino porque no pueden permitírselo.
Claro, claro. Es que sí que también es importante que poder acceder a esto, aunque se pueda ajustar un precio, pues vale dinero. Y es verdad que hay un ambiente obesogénico, porque es mucho más caro comer sano que la comida basura, que es tremendo. Antiguamente era al revés, la comida más barata eran las verduras.
También es un poco lo que nos han contado. En realidad no es demasiado caro comer sano. Lo que ocurre es que es demasiado barato comer mal.
Ya.
Y sobre todo que es mucho más fácil comer algo preparado o comer algo que simplemente quito el plástico y lo mastico, porque así no pienso. Entonces, no es que sea más caro comer mejor, porque al final si me compro un kilo de manzanas o un kilo de cualquier galleta, me voy a aguantar más el kilo de manzanas, voy a comer más tiempo, por tanto se diluye el precio. Entonces, no es que sea más caro, decía, comer mal, sino que implica más tiempo comer bien. Y lo que más necesitamos, como se hace ahora mismo, una sociedad que tiene un problema de atención y que tiene un problema de tiempo y el tiempo que puede invertir en el ocio o en pensar en qué necesitamos, es precisamente eso, el tiempo. Eso es lo más caro.
¿Tenemos un exceso de información mal dirigida o mal entendida a la hora de abordar las necesidades nutricionales? Porque ahora cualquiera puede entender o puede acceder a datos sobre qué comer y cómo comer. Sin embargo, las cifras de obesidad, sobre todo infantil, se disparan.
Sí, decíamos que mientras estamos en el momento de en la época del mundo donde tenemos más información válida y más información científica de cómo comer mejor, coincide con que la población tiene un problema de elección y de cantidad y la población y a la vez tenemos un problema de desnutrición en los hospitales, ¿no? Una de cada tres personas se desnutre en los hospitales de la Comunidad Valenciana. ¿Esto por qué es? Yo, particularmente, parte del diagnóstico creo que tiene que ver con que tenemos un exceso de acceso a mala información. Sobre todo porque si alguien pregunta, y yo ahora que me han diagnosticado algo, ¿qué como? ¿Cómo como? No tiene acceso a un profesional que preguntarle, oye, ¿y ahora cómo como? Y sin embargo, si metemos en Google una cosa que mucha gente, por desgracia en la comunidad autónoma, pone todos los días, que es alimentos que curan el cáncer.
Sí, sí, sí.
Si alguien mete alimentos que curan el cáncer en Google, salen 380.000 resultados en 0,19 segundos.
Claro.
Mientras la población tenga ese acceso a una información tan dolente y tan innecesaria y tan mentira, en el fondo, tan bulo, ¿no? Esta palabra que se ha puesto tan de moda, ¿qué remedio queda?
Claro.
Seguramente poner profesionales que puedan impedir eso.
Y además que se nos cuelan por las pantallas un montón de información engañosa y publicidad muy negativa sobre alimentos que son absolutamente dañinos para todos. Pero ahí se cuela. Y mucha gente pues compra esa información.
Porque no hay alternativa, sobre todo.
Claro.
Esa es la cuestión. No hay alternativa ni alguien que me diga, no, esto sí o esto no.
Muy bien. Luis Cabañas, en primer lugar, enhorabuena por este 15 aniversario y, en segundo lugar, también gracias por cuidar la salud nutricional de nuestra población y de que sigamos aprendiendo con vosotros cómo comer de la manera más sana posible. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
Gracias. Gracias a ti y seguiremos trabajando en eso, Carles.
Gracias. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.